¿Cómo estamos, Fernando?
Buen día. ¿Cómo están, Sapo, Juanchi?
Buen día.
Es una gran canción alcohólica esta, Sapo, vos me lo podés confirmar. Y además es una canción favorita, es una tremenda.
Parece que es un vino muy berreta. Era un vino muy berreta, el Night Train era el que consumía los Guns N' Roses en su momento.
Ahí está.
Cuando estaban a una de parapetarse en lo más alto del estrellato.
Una selección más en el Guardián de los Libros. Hemos elegido personajes, cuentos, historias de amor, historias de asesinatos. Hoy vamos a elegir el mejor borracho de la literatura. Esa es la propuesta. Lo primero que quiero decir es que sentí deseos de hacer esta columna cuando los escuchaba a ustedes discutir el caso del frustrado concurso nacional de bebida. Uh-huh. Y no, por ejemplo, durante la fiesta de Suena Tremendo. Que a lo mejor algún oyente suspicaz está pensando que se me ocurrió la idea para esta columna en diálogo con alguno de ustedes el último sábado.
Ahí se pusieron a prueba
los
perfiles alcohólicos de cada uno.
No, más fumeta que mamado.
Es verdad.
La literatura está repleta de grandes borrachos ilustres. Es muy fácil encontrarlos. Esta selección va a tener... naturalmente, entonces, un inevitable carácter de inconcluso. Los oyentes de Suena Tremendo están invitados ya mismo a proponer sus borrachos favoritos de la literatura, escritores, personajes. Puede haber alguna versión más libre. En mi selección hay de todo un poco. Y yo tengo un ejemplar del Sueño de los Héroes, de Adolfo Bioy Casares, que está, por supuesto, en la antología, en la selección, en este ranking de grandes borrachos de la literatura, pero Suena Tremendo antepuso una botella de vino, para que los oyentes elijan entre el libro y la botella. Y el premio va a ser el más solicitado de los dos.
Porque el libro y la botella van como chumo también, ¿no? Un vinito y un libro.
Si fuera el combo, ¿no?
Claro.
Bueno,
puede ser. El vinito con el libro...
Puede ser una tercera forma de respuesta, entonces, las dos cosas.
Bueno, tiene que estar muy inspirado el mensaje, como para que se lleve el combo.
Es al mejor mensaje, entonces.
Sí. Y bueno, por lo pronto invitamos a que participen y después veremos si sale el combo o no.
Perfecto, perfecto. Pero bueno, yo tengo entonces una selección de cinco grandes borrachos de la literatura entre personajes y autores.
Perdón, interrumpa. O sea, sí. Mándale 8810 un mensaje, claro, diciendo cuál es el mejor borracho o borracha de la literatura.
Su favorito.
Sí.
Sí, su favorito, el que más les gusta recordar.
¿Reventado así en general o borracho tiene que ser?
Y bueno, mi antología está compuesta de borrachos muy diversos. Uh-huh. Y a mí me gusta esa diversidad.
¿No está Bukowski, por ejemplo, en tu antología?
Está en la lista de los excluidos.
Ah, Henry Miller.
Claro, hay muchos. Uh-huh. Es muy fácil encontrar borrachos en la literatura. Sí. Casi no hay otra cosa.
Mira.
Y me gusta que la gente proponga
casi
el
no
suyo.
No hay otra cosa.
Pero es que es cierto, es muy fácil encontrar en todas las épocas.
¿Por qué?
Borracho estaba, pero me acuerdo.
¿Por qué viene tan asociada la bebida al escritor?
Y bueno, vamos a intentar ilustrarlo a lo largo de la antología.
Bien.
¿Cuál es ese vínculo? ¿Cuál es esa fatalidad que lleva al
inspiración, tal vez?
Al poeta, al
frustración.
Narrador, al alcohol. Sí. Eso está sin duda en el repertorio. Sí, sin duda. Pero puede haber diversas razones y creo que también los oyentes lo pueden ilustrar con lo que sea que quieran.
Víctor Hugo Vizcarra. ¿Lo conoces a Víctor Hugo Vizcarra?
No.
El Bukowski boliviano. ¿En serio?
Mirá vos.
Borracho estaba,
exponente,
pero me acuerdo. Alcolatum y otros drinks. Sus dos grandes libros. Realmente, Diccionario del AMPA. De
bueno,
La Paz.
Bueno, el Sapo ya votó.
Lo recomiendo. Yo me quedo con ese.
Ahí está. Ya votó su borracho favorito. Menciono rápidamente a los excluidos. Baudelaire fue un gran borracho, pero a mí nunca me gustó Las Flores del Mal, por eso no lo incluí en la lista. Y lo mismo puede decirse de Bukowski, que también fue un gran borracho, pero yo nunca conseguí que me gustaran demasiado sus libros. Catulo, Ovidio, Omar Hayam, Anacreonte, son poetas de la antigüedad o de la Edad Media, que podían haber estado. Fueron grandes borrachos, grandes escritores báquicos, pero... que de algún modo están en el espíritu del primero que voy a proponer, que es un poeta chino. Él es, de algún modo, todos ellos. Y hay una conexión universal que es linda de constatar. Faulkner, William Faulkner, otro gran borracho, representa un tipo de borracho con el que no simpatizo yo. Es el borracho intelectual, el que declara emborracharse para escribir mejor, jactanciosamente. Y creo que hay formas mejores, hay versiones mejores del escritor borracho. Scott Fitzgerald, que es uno de mis escritores favoritos, también fue un gran borracho, pero este es el más desgraciado de los borrachos. A mí no me gusta recordarlo como alcohólico. Fue muy desgraciado. Murió hacia los 40 años, a causa de su alcoholismo y dejó de ser un gran escritor cuando se sumió en el infierno del alcoholismo. Otros escritores, de hecho dos de los que forman parte de la lista, también murieron hacia los 40 años como consecuencia directa de su alcoholismo, pero no está tan claro en el caso de ellos cómo fue su relación con el alcohol, porque ya eran severamente adictos al alcohol cuando escribieron algunos de sus mejores libros. No es el caso de Scott Fitzgerald. En el caso de Hemingway, bueno, fue muchas otras cosas como para recordarlo solo como un alcohólico, ¿no? Y bueno, tengo a poetas como Rimbaud, como Verlaine, o a los novelistas Jack Kerouac o Hunter S. Thompson, que fueron también grandes borrachos y por lo menos merecen una mención. Entramos ya mismo en la antología, si les parece bien. El primer poeta que quiero presentar, ya ha sido saludado una vez en este programa, es un poeta chino. Nos vamos a ir al siglo VIII. Es un poeta que, como les decía, permite la constatación de una conexión universal entre poetas de diversas épocas y latitudes. Y el hecho de que él esté en la China y tan lejos en el tiempo, acentúa esa conexión. Sebastián, por favor, vamos a presentar musicalmente a este gran poeta chino, al kurda Li Bai.
Eche amigo nomás, écheme y llene.
La música es de Francisco Canaro y la letra es del chino Li Bai y dice: eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán. Si la vida es solo un sueño, ¿para qué entonces el esfuerzo y la pena? Yo bebo hasta que ya no puedo más, hasta que están colmados el cuerpo y el alma, y entonces camino vacilante hasta mi puerta y allí duermo maravillosamente. ¿Qué oigo al despertarme? Escuchen, es el ruiseñor que canta en la rama de un árbol. Le pregunto si ya empezó la primavera, y el ruiseñor me responde sí, la primavera ha llegado, ha venido por la noche, y luego canta y ríe, y yo, claro, lleno nuevamente mi copa y la vacío hasta el final. Y canto con él hasta que la luna brilla en el oscuro firmamento, y cuando ya no puedo cantar más, me duermo otra vez. ¿Qué me importa a mí después de todo la primavera? Yo solo quiero estar borracho. Es un rapto fugaz a lo ignorado, al abstemio infeliz nunca le es dado. Che, mozo, eche amigo, no más, écheme y llene hasta el borde la copa de champán. Yo tomo sin motivo y sin razón, no lo hago por amor, que es vieja maña, tampoco para engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro kurda, y para mí siempre es buena la ocasión. ¿Qué me importa lo que diga la gente? ¿Que soy un borracho? ¿Que me paso la vida en un mostrador? Yo, por eso, no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría, ni enturbio mi honor. En el jardín de mi casa bebo solo, sin ningún amigo cerca. Levanto mi copa e invito a la luna y a mi sombra para que seamos tres. Y aunque la luna nada sabe de vino, y aunque mi sombra solo sabe imitarme, así y todo, la luna y mi sombra son mi compañía. Me gusta tomar y por eso le pego al escabio. A nadie provoco ni obligo jamás, y al fin, si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de puro kurda nomás. Ese es el kurda Li Bai, poeta chino de la dinastía Tang. Versos no del todo originales de Li Bai. ¿Pero por qué? Por eso que les decía, porque los versos que canta Li Bai, que cantó Li Bai en el siglo VIII, en plena dinastía Tang, él fue poeta de corte hasta que lo echaron de la corte por borracho, naturalmente. Esos versos son los mismos versos que cantaba Anacreonte en Grecia, 10 siglos antes. Los mismos versos que los letristas que escribían para Gardel tantas veces escribieron. Son esos mismos versos de Nieves del Tiempo y de uno de los infiernos del alcohol. El infierno que encuentra el alcohólico cuando mezcla fatalmente el licor del olvido con el vino del recuerdo. Cuando bebe para olvidar y lo que le sucede es que contra sus intenciones, afila aún más el dolor del recuerdo. Esos mismos versos cantó Li Bai en la China y son los versos.
Pero hay una diferencia.
Eso de tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar.
No, bueno, pero en el caso de este texto es tomo por tomar. En el caso de tomo y obligo, por ejemplo, es tomo para olvidar.
Sí.
¿No?
Sí.
Digo, hay una diferencia, ¿no?
Sí. No, por supuesto.
Entre, este es un alcohólico. Este es un alcohólico.
Este es el borracho feliz, así lo.
Este es el borracho feliz, no el alcohólico.
De la que se levanta con el ruiseñor y se clava una copa, no es un borracho feliz. Pero es un alcohólico. Que está, por ahora, está en su fase feliz del alcoholismo. Todavía no ingresó en el infierno del alcoholismo.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque el infierno del alcoholismo es cuando no puedes. O sea, sos un alcohólico consumado que toma día y noche y que estás más cerca de la salida que de la felicidad. En Tomo y Obligo no, ese loco que se pide una copa para olvidar. A la percanta, pide una copa para olvidar que se fue el pago. Pero capaz que es un borracho circunstancial. Es el borracho que se arrimó porque esa noche necesita tomar. Este es un tipo que necesita tomar porque el cuerpo se lo pide.
¿Qué te parece, Juanchi?
No, creo que está haciendo un análisis extremadamente médico-psiquiátrico de la situación y anulando todo el romanticismo que tiene la letra, ¿no?
¿Hay romanticismo en el alcoholismo?
¿Eh?
Digo, está bien, hay romanticismo en todo, es verdad, ¿no? En la muerte hay romanticismo, ni que hablar, pero en el fondo la descripción de esta persona es de un alcohólico consumado, que sí, no puede dejar de tomar.
Estamos hablando del alcohol, o sea, las chances de que sean alcohólicos son elevadísimas. Pero una persona que puede compartir una copa y disfrutarla con la luna y su sombra nomás, bueno, me habla alguien que goza de su compañía.
No,
y por lo general a veces los alcohólicos no gozan de ninguna compañía o de todas juntas. Entonces no sé.
Esta persona se levantó con el ruiseñor y se sirvió una copa. O sea, lo despertó el ruiseñor de mañana. Bueno. Se fue a dormir borracho, se levanta con el ruido de los pájaros y se sirve una copa. Y arranca a tomar de mañana. Y va a tomar al mediodía, va a tomar de tarde, va a tomar de noche. Y va a arrancar ese círculo vicioso.
Siempre hay una ambigüedad celestial e infernal en esto.
No celebremos al Ibai en esto.
Tengo un borracho sabio y voy a mencionar... Sí, sí.
Pero qué copa, que un whiskycito con una tostada a las 8 de la mañana, ¿está mal?
No sé. Pero ni siquiera lo acompaña con nada, ¿no?
Sos muy buen sofista vos, Juanchi, defendiendo cualquier posición. Voy a mencionar más brevemente a los números 4, 3 y 2 para llegar al 1. Tengo un borracho sabio en el 4. Le voy a pedir a Seba la música del Jerry's Sack. En el siglo XVI llegaba a Inglaterra desde España un vino blanco muy fuerte para valientes, que los ingleses llamaban Sherry's Sack. La palabra sherry está identificada con la palabra que hoy tenemos en el mundo del alcohol, que es la palabra Jerez, identificada con aquella región en España. En cuanto a la palabra sack, los etimólogos ingleses no se terminan de poner de acuerdo en si tiene que ver con que era un vino seco o con que los españoles que llevaban esos barriles decían todo el tiempo que había que sacar. Y, puede ser que venga por ahí la cosa. La cuestión es que Orson Welles, que amaba a este personaje por encima de cualquier otro, decía que este vino, el Jerry's Sack, había tenido un antiguo gran aviso comercial escrito por Shakespeare, que dice: una buena copa de Jerry's Sack realiza una doble operación, sube a la cabeza y deja secos todos los tontos, porfiados y agrios vapores que suelen molestarla, afila la mente, la vivifica, la vuelve inventiva, llena de ligeras, ardientes y deliciosas formas. Y sigue, este es Sir John Falstaff, uno de los grandes personajes de Shakespeare, que también ya ha sido saludado en este programa alguna vez y que, entre otras cosas, era un gran borrachín. ¿Ah? Pero era un borracho sabio, ¿ah? Y que hacía sabios a los demás, ¿no? Él está ahí al lado de un delfín, del que va a ser finalmente Enrique V, en la tragedia de Enrique IV, y es el protagonista de las Alegres Comadres de Windsor, una de las comedias menores de Shakespeare, pero en la que está este gran personaje que es Sir John Falstaff. Para mí, si hablamos de borrachos de la literatura, él no puede faltar. Menciono muy brevemente a los borrachos números 3 y 2. Primero, Edgar Allan Poe. Este es un gran borracho para el que ese infierno, el infierno de mezclar recuerdo y olvido, ya había pasado hacía rato. Poe bebía para ser siquiera un ratito un poco menos indigno. Este es el inventor del cuento policial, es uno de los más grandes poetas de las letras inglesas y, sin embargo, era socialmente el tipo más torpe del mundo. Es famoso que, por ejemplo, había... en una escena, unos muchachones saltando una zanja, desafiándose a ver quién la saltaba más elegantemente, y él, nadie le pedía que saltara, pero se sentía desafiado y sentía la triste tentación de integrarse a los demás. Entonces iba y saltaba, y caía olímpico, y se sentía orgulloso por un instante de cómo había caído, pero cuando miraba para abajo, los zapatos que eran los únicos que tenía y que había remendado cuidadosamente para la ocasión, se le habían abierto en gajos. Y la vergüenza que sentía era tal que se pasaba meses encerrado, emborrachándose por esa misma vergüenza. Ese es el pobre Poe.
Si cada vez que yo hago el ridículo hiciera la de Poe, no me hubieran visto la cara todavía.
Bueno, es que, bueno, lo que da cuenta de que no sos un borracho atormentado, Juanchi. Ahí está. Dylan Thomas, el gran poeta galés, murió.
Porque bueno, perdió la dignidad.
Otra interpretación. Bueno, estaba allí el diagnóstico de delirium tremens para Dylan Thomas, lo llenaron de morfina. Después los fanáticos de él dijeron que ese diagnóstico estaba equivocado y que lo mataron los médicos. Pero murió a los 39 años el pobre Dylan Thomas, que toda la vida fue un borracho, pero que escribió versos extraordinarios estando borracho. Entonces no es lo mismo que Scott Fitzgerald. Es un caso más difícil de etiquetar, ¿no? Yo lo recuerdo como un gran poeta, a Dylan Thomas. Dicen que ese gran artista de la música que se llamaba Robert Zimmerman tomó su nombre de este poeta cuando leyó algunos de
sus versos. Es más fácil escribir poesía borracho que escribir una novela, ¿no? También, digo.
Mirá vos.
Bueno, pero depende de la mano. No, depende del ejercicio que tenga de la borrachera. Vos por lo general, porque no te sostenés en pie, pero hay gente que puede tomar y estar horas haciendo actividades.
Claro.
¿No? Me reservé los últimos minutos, si me permiten, muchachos, para presentar a mi borracho favorito, el borracho heroico. Le voy a pedir a Seba un tango de borrachos que tengo por ahí. Nos vamos a venir a Buenos Aires. Escuchamos esta música un segundo. Muchachos, córtenla, que ya casi llegamos.
Yo, ¿qué quieren que les diga? Nadie defiende lo nuestro más que yo. Pero para mí, el tango, nuestro tango, embajador argentino bailado en Europa y discutido por el mismo Papa, nació en Montevideo.
No digas pavadas, che, mira, si te pones a escuchar a los uruguayos, todos los argentinos nacimos allá, desde Florencio Sánchez hasta Horacio Quiroga.
Por algo será, ¿y Gardel? Yo, si no es francés, lo reivindico uruguayo, para no hablar del más famoso de los tangos que también lo es.
Pero no seas gel, querés. Por mal argentinos que seamos todos, ¿vamos a comprar esa basura con Ivette o con el porteñito?
No hay motivos para sulfurarse. Yo no dije el mejor, dije el más famoso.
Escúchelo, doctor. Escuche lo que dice.
Siéntese, muchachos. Dígame, ¿a qué debo tanto honor?
Gané más de 1,000 pesos en las carreras, doctor.
Me parece muy bien, siempre dije que no hay deporte más noble. ¿Cuánto ganaste?
1,740 pesos.
Hasta ahí lo que declara. Si quiere le ausculto el fundillo, doctor.
Quédese ahí usted y no hable como malevo. Decencia, muchachos, decencia. Entonces.
Quiero que salgamos a festejar el carnaval todos juntos, como la otra vez. Y esperábamos, doctor, que nos honrara con su compañía.
Ya te dije, muchacho, que no soy un circo para tener compañía. Pero muy bien, con la plata de juego hay que ser generoso. Acepto gustoso el convite.
Cuando el doctor se entere para cuándo el convite, lo fusila, Gaunita.
¿Para cuándo es?
Para hoy.
¿Y qué? ¿Me tratás de viejo, Sotreta? ¿Que no puedo salir a la voz de mar?
Tenemos que retomar el circuito del 27. El mismo recorrido, los mismos lugares.
Te prevengo, Emilio, que tu paseíto puede resultar medio fiambre. La animación de otros brilla por su ausencia.
¿Y vos quién sos para opinar? Gauna es el que decide porque es el que invita. Está claro, el que no esté de acuerdo que se vaya, aunque aspire a matrife de legumbres.
Acá hay mucho que se está comiendo la letra, que pronuncia mal la palabra.
Siga, siga.
Matarife, hermano.
Siga, siga.
Matarife.
Siga, siga, hijo de juez.
Pero no hay apuro, ¿verdad? Empecemos por celebrar la suerte de Gaunita. ¡Mozo! ¡El señor aquí va a convidarnos con una caña quemada!
Sirva nomás, que yo hago frente.
¿Por dónde empezamos, che? ¿Y si vamos a Villa Urquiza?
En el 27 fuimos a Villa Devoto.
Tienes razón, además Villa Devoto está más cerca de la cárcel y todos vamos a ir a parar ahí. Un buen festejo tiene que terminar en la cárcel, ¿o no?
Y así se inició la segunda aventura de Emilio Gauna en El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares. La primera había sido, bueno, 3 noches de borrachera. Y el momento más importante de la vida del protagonista, pero que él no lo recordaba. Y él lo quería recuperar porque estaba seguro de que había sido un gran momento en el que él había sabido para siempre si era cobarde o era valiente. Y él por esta obsesión deja de lado el amor, deja de lado todo y muere en una pelea a cuchillo. Este es el gran borracho heroico de la literatura para mí, Emilio Gauna, y lo elijo.
El sueño de los héroes.
Vos sabés que me encanta que yo creo que Fernando Medina subrepticiamente está metiendo la historia de Gauna esparcida a lo largo de estas columnas, ¿no? Y que en algún momento nos va a contar el cuento entero.
Para mí es uno de los 2-3 mejores libros de nuestro idioma. El sueño de los héroes de Bioy Casares.
Qué bueno, así nomás. Bueno, leo algunos mensajes antes de despedirnos, ¿les parece? De los borrachos de la literatura. Onete, un borracho deprimido, pobre mujer, lo que habrá rezado para que muriera pronto. Un borracho radical, Onete, autor de la gran frase: el que vino a la vida y no toma, vino para Vino, ¿para qué vino? Vino, cama, libros y una pistola. Bah, espectacular.
No pudo ser Onetti ese. Bueno. Y si lo fue, mejor
eso antecede, yo. Eso es del 500.
Borracho Nacional Onetti, de afuera cualquier personaje de Raymond Carver. Quiero botella o libros, dice Analía. Juan Eduardo Urú, vino, libro en ese orden. Y había varios más, pero no tengo que ir. Haremos el sorteo cuando estemos en la oficina.
Adiós.